Señoras, señores, las medidas de austeridad deben aplazarse si la desaceleración de la economía mundial persiste. Esto lo afirmó el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, en declaraciones realizadas el viernes pasado en Viena. Recordemos, este comentario se da en un contexto en que cada vez más son las voces que reclaman nuevos paquetes de estímulo a la actividad en las economías desarrolladas, porque efectivamente hay señales de enfriamiento. La salida de la crisis está siendo más lenta que lo esperado en estas economías y crece la preocupación en torno a una recaída directamente de la actividad. Ahora, los gobiernos de las economías desarrolladas tienen margen para aumentar más el gasto, porque algunos dicen, con este nivel de déficit no podemos seguir, no es sostenible. Otros dicen, hay que apuntalar la economía porque si no, no salimos de la crisis. Por eso va la pregunta. ¿Los gobiernos de las economías desarrolladas deben postergar la introducción de recortes en ese frente fiscal?
Análisis económico.
Estamos con Uri Lichtenstein, de la consultora Deloitte. Buen día, Uri.
Buen día, Juan Andrés.
¿Por dónde empezamos? ¿Cómo vieron ustedes estas declaraciones que realizó el secretario general de la OCDE? ¿Empezamos por ahí?
Bien. Para empezar, es importante señalar que estamos ante un tema muy sensible, respecto del cual hoy por hoy no hay consenso. No hay consenso en la esfera política ni tampoco en el ámbito académico. A modo de ejemplo, hace algunos días el Wall Street Journal divulgaba una encuesta realizada entre analistas norteamericanos, según la cual el 63% de los entrevistados se oponía a la introducción de nuevos estímulos a la actividad económica y el 37% restante estaba a favor de más estímulos. Esa encuesta, en definitiva, nos da la pauta de lo divididas que están las opiniones, al menos en Estados Unidos. De todas formas, y en línea con lo que comentó el secretario general de la OCDE el viernes pasado, nosotros tendemos a pensar que todavía no es momento de introducir ajustes fiscales, al menos cuando hablamos de lo que son las tres principales economías desarrolladas, es decir, Estados Unidos, Alemania y Japón.
Sí, claro, tal vez hay que ver allí los casos puntuales, ¿no? Porque no todos los países, no todas las economías presentan la misma situación, ¿no? La misma coyuntura.
Exactamente.
Ahora, ¿por qué consideras, Uri, que hay tanta resistencia a la adopción de nuevas medidas? ¿Por qué ese porcentaje del 60 y dijiste 30,
63%.
¿Por qué hay tanta resistencia?
A ver, quienes hoy por hoy están insistiendo en adoptar medidas de austeridad o medidas de ajuste, en realidad temen que déficits fiscales tan importantes como los que se observan en las principales economías del mundo puedan terminar generando desconfianza en los mercados. Y si los inversores comienzan a dudar de la capacidad de pago a mediano plazo de Estados Unidos, de Alemania o de Japón, eso podría derivar en aumentos de las tasas a las que se financian esos países, lo que en definitiva sí tendría impactos muy negativos en la actividad económica. Algo de eso, de hecho, es lo que vimos en el caso de Grecia en los últimos meses. ¿Qué pasó en Grecia? Grecia tiene un déficit fiscal y un nivel de deuda pública tan elevados que los inversores comenzaron a exigir tasas muy altas para financiar al gobierno de ese país. En ese marco, y como Grecia ya no pudo obtener financiamiento en los mercados internacionales, digamos, a tasas razonables, los demás miembros de la zona del euro y el FMI debieron salir a rescatar a Grecia. A nuestro juicio, es cierto que algunas economías desarrolladas, fundamentalmente de la periferia de Europa, evidentemente Grecia, pero también Irlanda, España, Portugal, no tienen mucho más margen para seguir aumentando el gasto público. De hecho, los mercados ya estaban mirando con desconfianza a esas economías y los gobiernos debieron realizar ajustes fiscales importantes. De todas formas, Juan Andrés, y como tú comentabas, hay que ver situación por situación, y la situación parece ser bien distinta a nivel de lo que son las principales economías desarrolladas.
¿Y por qué? ¿Por qué es diferente la situación en las principales economías?
Porque aunque Estados Unidos, Alemania y Japón también tienen déficits fiscales abultados, por el momento los mercados no parecen sentirse incómodos con esos desequilibrios. A pesar del aumento fuerte del gasto público que vimos en esos países en los últimos dos años, la inflación subyacente en esas economías permanece en niveles muy, muy bajos, menos de 1% en Estados Unidos y en la zona del euro, y en terreno negativo en el caso de Japón. Es decir, Japón tiene deflación. Por otra parte, las tasas que pagan los bonos públicos de esas economías a plazos como pueden ser 10 años o 30 años también están en niveles históricamente bajos, y eso implica que por el momento no parecen haber mayores temores con relación a la solvencia de esas economías. Entonces, con una actividad que está dando señales claras de enfriamiento, como tú comentabas, la introducción de recortes fiscales en esos países por el momento no parece conveniente, ya que perjudicaría sus economías y enlentecería también al resto de la economía mundial, que depende bastante de estas grandes economías. En ese sentido, por ejemplo, las decisiones de política fiscal que adopte Alemania pueden ser cruciales para el resto del continente europeo.
Las de Alemania, tú identificás a Alemania, ¿y por qué?
Son muy importantes para el resto de la región porque, como decía recién, las economías de la periferia de Europa sí deben tomar medidas de ajuste fiscal. En ese marco, una política fiscal más expansiva en Alemania, un mayor gasto en Alemania que estimule la demanda interna, promovería una mayor demanda de importaciones desde los demás socios de la eurozona. Y eso, en definitiva, beneficiaría al conjunto de la región. Además, con el euro cotizando a 1,30 dólares, el euro aumentó bastante en las últimas semanas.
Sí.
Varias economías de la periferia de Europa enfrentan problemas de competitividad. Y una política fiscal expansiva en Alemania podría alentar cierta depreciación del euro, una caída de la cotización del euro, y por esa vía también favorecería al conjunto de la región.
Claro, todo va enganchado, ¿no? Lo que resuelve uno, obviamente, afecta a otro, sobre todo en bloques como la Unión Europea. Ahora,
exactamente.
Por el momento el gobierno alemán no está pensando, por lo menos por lo que se puede leer, no está pensando en aumentar el gasto público, ¿no?
Efectivamente. De hecho, el gobierno de Angela Merkel introdujo recortes fiscales importantes para los próximos años y por el momento se mantiene bastante firme en esa decisión. En contraste, los gobiernos de Japón y de Estados Unidos en las últimas semanas realizaron algunos anuncios que apuntan a otorgar un mayor estímulo a la actividad. En Japón el gobierno anunció que analiza la introducción de un nuevo paquete de estímulo fiscal para finales de este año, aunque es cierto que todavía no divulgó mayores detalles al respecto. En Estados Unidos, y esto lo podrán recordar, hace pocas semanas Obama anunció un programa de inversión en carreteras y ferrocarriles tendiente a promover la creación de empleo por un valor aproximado de 50.000 millones de dólares. Por otra parte, el Congreso norteamericano analiza la posibilidad de extender algunas exenciones tributarias que fueron concedidas durante el gobierno de Bush y que pierden vigencia sobre finales de este año, el 31 de diciembre. Probablemente esos gobiernos, el de Japón y el de Estados Unidos, están asumiendo que en definitiva esta recesión ha sido distinta que las anteriores y que la recuperación va a tardar más tiempo en llegar de lo que se pensaba algunos meses atrás.
¿Y las razones, Uri? ¿Por qué esta vez la recuperación va a ser más lenta que si comparamos la situación de otras crisis anteriores?
Bueno, en realidad la principal diferencia es que esta vez la recesión estuvo acompañada de una crisis financiera. Varios economistas que se han dedicado a estudiar y a comparar episodios recesivos a lo largo de la historia concluyen que estas recesiones, las que son acompañadas por crisis financieras, son seguidas de recuperaciones particularmente lentas. En este caso, además, el consumidor llegó a la crisis excesivamente endeudado. Por eso lo que vemos hoy en día en las economías desarrolladas en general y en Estados Unidos en particular es que el consumidor está dando lugar a un proceso de desapalancamiento. Tiene que ahorrar para bajar su nivel de endeudamiento y ese proceso de desapalancamiento podría extenderse por unos cuantos años más. De esta manera, si el consumo privado va a mostrar muy poco dinamismo por un tiempo, digamos, relativamente prolongado, a nuestro juicio, sería conveniente que por ahora los gobiernos posterguen la adopción de medidas de austeridad. Al menos, como decíamos, en aquellas economías que parecen tener margen para eso, como Estados Unidos, Alemania y Japón.
Uri, que nos quedamos por acá y seguimos de cerca estos acontecimientos. Gracias y nos reencontramos.
Muchas gracias, Juan Andrés. Nos reencontramos.